Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial que hemos dedicado para conmemorar o celebrar el Día de Muertos aquí en México. Es una tradición, pues una de las más representativas de la cultura mexicana. Esta celebración se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre. El primero está dedicado a los angelitos, a los niños que murieron. La otra fecha está dedicada a los adultos. Estos días son muy especiales para nuestra cultura mexicana, como ya lo mencioné, y el origen del Día de Muertos tiene antecedentes relacionados con el mestizaje. Pero ¿qué le parece si lo dejo con el programa que hemos preparado para todos ustedes? A nombre de nuestros compañeros Michel Ángel de León, Sagrario Gómez, Isel Orozco, Nabor Álvarez, Jorge Ramírez, Hugo Delgado y a cargo de la dirección Centli García, les damos la más cordial de las bienvenidas a este programa especial con motivo de la celebración del Día de Muertos. Ante este micrófono los saluda Imelda Gómez y de esta manera iniciamos.
No me aguante, no me importa qué elegante te vistas para traerme. Puede ser que el no tenerme te produzca siempre enfado.
Día de Muertos, binomio entre la vida y la muerte.
El Día de Muertos es considerada la tradición más representativa de la cultura mexicana. Se celebra el día 2 de noviembre, después de haber celebrado el Día de Todos los Santos. Su origen se remonta a los tiempos prehispánicos, y con la llegada de los españoles durante la conquista, sus elementos se enriquecieron, dando como resultado lo que hoy conocemos como Día de Muertos.
Por el monte triste va el conejo y el venado va. Por el monte triste el conejo va y tras él el venado va. Pero yo más triste que el conejo y el venado. Y que el monte solo en el monte estoy, sin mi tierra.
Día de Muertos, binomio entre la vida y la muerte.
El muerto al pozo y el vivo al gozo. No andaba muerto, andaba de parranda.
De gordos y tragones están llenos los panteones.
La muerte me anda buscando para poderme llevar, para poderme llevar.
Día de Muertos, binomio entre la vida y la muerte.
Esta entrevista es desde la Universidad del Claustro de Sor Juana, que es una asociación civil sin fin de lucro, fundada en 1975. Desde el 79 tiene el privilegio de ocupar el ex convento de San Jerónimo, espacio que durante 27 años habitó Sor Juana Inés de la Cruz. La Universidad del Claustro de Sor Juana se hace cargo de la restauración y mantenimiento del ex convento de San Jerónimo, que es un inmueble propiedad de la nación y es el único caso en México de un rescate conventual para ser convertido en universidad. El día de hoy me complace en presentar al maestro Marco Antonio Covarrubias, quien nos acompaña en esta entrevista. Es mexicano de nacimiento e impulsor de la cultura gastronómica mexicana, maestrado en administración pública y licenciado con mención honorífica en gastronomía, justamente por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es el actual coordinador de educación continua y centro de capacitación en gastronomía de dicha universidad. ¿Cuáles son los alimentos más representativos de México?
Sin lugar a dudas, el alimento por excelencia de nuestra cocina es el maíz. el maíz acompañado de frijol y la calabaza, estos tres ingredientes conocidos como la triada mesoamericana, fundamentales para nuestra cultura culinaria. Pero en torno a ellos tres hay otros alimentos indispensables en nuestra dieta, como por ejemplo el chile, ¿no? El tomate, el jitomate. Diría que estos son los ingredientes más representativos de nuestra cocina.
Según la creencia del pueblo, el día primero se dedica a los difuntos infantes, mientras que el día 2 de noviembre es para honrar a los adultos que han fallecido. De acuerdo a la leyenda, es el tiempo en que las almas de los parientes fallecidos regresan a casa para convivir con los familiares vivos y para nutrirse de la esencia de los alimentos que se les ofrece en los altares domésticos. El Día de Muertos se practica a lo largo y ancho de la República Mexicana, y aunque la fiesta anglosajona, conocida como Halloween, se ha popularizado en los últimos años, la población mexicana persiste en el resguardo de sus tradiciones.
Día de Muertos. Binomio entre la vida y la muerte.
Flores de cempasúchil adornan las calles y numerosos hogares ya colocaron los altares para celebrar a sus fieles difuntos. Aunque esta festividad se celebra en prácticamente cualquier rincón de México, el día 2 de noviembre hay lugares donde esta tradición realmente es digna de admirarse. Poblados alrededor del lago de Pátzcuaro, Michoacán es el estado que tiene más arraigada la tradición de Día de Muertos, donde los pueblos purépechas que rodean el lago de Pátzcuaro y la isla de Janitzio realizan el ritual de la velación. En Jarácuaro, los adornos más espectaculares están en el templo de San Pedro y en la capilla de la Natividad. A sus costados se colocan ofrendas, puestos de comida donde se vende ponche y tamales, y el escenario en el que se lleva a cabo la danza de los viejitos, que forma parte de las danzas huehues. En Arocutín, los festejos se inician en el gran arco de flores, con forma de iglesia, colocado afuera del templo de Nuestra Señora de la Natividad. Junto a este se encuentra el panteón, completamente cubierto de flores de cempasúchil y velas, así como un penetrante olor a incienso. En Cuanajo son famosos los caballitos de madera que se montan sobre las ofrendas y los altares de las casas conocidos como Quetzitacua, dedicados a quienes murieron en ese año. En el pueblo mágico de Pátzcuaro, la festividad se siente en todos los rincones. El panteón está cubierto de ofrendas y en la Basílica de Pátzcuaro se presentan piezas alusivas a la muerte y de los embarcaderos parten numerosas lanchas a la isla de Janitzio, mientras los pescadores realizan sus rituales. Por su parte, en Tzintzunza, la noche del 1 de noviembre, hay teatro al aire libre, instalación de ofrendas y una presentación de juegos prehispánicos de pelota encendida.
Si me quieres conocer, El que por su boca muere, hasta la muerte le sabe.
Ya se lo llevó la flaca.
Ya colgó los tenis.
La muerte me anda buscando para poderme
llevar. Ya entregó el equipo.
Para poderme llevar. La muerte me anda buscando.
Ya chupó faros.
La muerte me anda buscando para poderme llevar. Para poderme llevar.
Día de Muertos, reflejo de una tradición. Radio Universidad. Durante este programa escucharemos la intervención del profesor Eduardo Ramírez López, profesor de la Escuela Preparatoria Regional de San Martín de Hidalgo, quien es el presidente de la Academia de Arte y Cultura en esa escuela preparatoria, y nos va a comentar algunos datos interesantes acerca de esta tradición del Día de Muertos. Lo escucharemos durante este programa en dos intervenciones.
Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante. Si quieres hacerme mal, no me permitas que cante.
Día de Muertos, binomio entre la vida y la muerte. ¿Cómo se celebra el Día de Muertos aquí en México?
Bueno, primeramente quisiera, por ahí me encontré una leyenda en un folletito hecho por Donato Cordero Vázquez del estado de Puebla, y es una leyenda sobre la flor de cempasúchil o cempoalzóchil. Te las voy a leer, y de ahí partiríamos para entender el por qué se hace la tradición. Dice así: un rey muy querido entre los aztecas fue muy justo con sus pueblos y construyó bellos palacios y grandiosas construcciones para que su gente viviera eternamente. Y prometió a sus súbditos que siempre estaría con ellos por una eternidad. Pero el tiempo pasó y su cuerpo recibió los estragos, y la gente muy triste sabía que el rey estaba próximo a morir. El rey les volvió a recordar su promesa. El rey muere, se va con Tlokenahuaque, el dios del cerca y del junto. Y ahí pidió a Ometeotl quedarse con su gente, y le fue concedido. Fue llamado al Mictlán, les prometió regresar. Pronto lo olvidaron todos, menos los abuelos que contaban la historia. Los dioses lo convirtieron en una flor extraña, en una flor de pétalos dorados, pero una flor sin aroma. Así quedó en el Mictlán, en el inframundo, en el lugar de los muertos. En el Códice Magliavechi se cuenta la leyenda del nacimiento del dios murciélago. En él se narra que este dios encontró la rosa que no tenía aroma. La llevó al dios Mictlantecuhtli, quien le concedió la fragancia de la nobleza. El dios murciélago la lavó en el río Chinganoapan, y del agua donde la lavó salieron flores olorosas que los hombres llamaron Xóchitl, en honor a la diosa Xochiquetzal. Y así se dice que las flores cempasúchil, o de cempa 20 y xochitl flor, cada mata de cempasúchil tiene 20 flores. Estas vinieron del Mictlán, del mundo de los muertos, el lugar donde provienen las flores fragantes. De esta manera, el rey cumplió la promesa milenaria que los abuelos lograron identificar como la fragancia extraña que les recordó el aroma del rey. Los jóvenes, que creían que era un cuento, un día los niños encontraron un campo lleno de flores amarillas. El pueblo recordó la promesa. Todos los años aparecía la flor, el cempoazúchil dorado, la flor amarilla de color real. La gente pensó, si el rey regresó, entonces regresarán nuestros padres, nuestros hijos y parientes del lugar de los muertos. Y cada vez que aparecía la flor, ponían la ofrenda para recibir a la familia. Y así nació la tradición. Bueno, con esta leyenda, que yo cuando la leí me pareció muy, muy interesante y muy bonita, nos hace recordar, pues, que cuando las plantas de la flor de cempasúchil, pues dan su flor y dan su aroma, recuerdan que ya está próximo el Día de Muertos. Entonces es el momento de preparar la ofrenda. Y la ofrenda, pues, se compone por una serie de elementos que en el mundo prehispánico, en su mayoría, eran elementos naturales. Flores, maíz, calabaza, plantas aromáticas, copal, en este caso para ellos. Y como es también el tiempo en que florea, es tiempo de cosecha, los indígenas hacían la primera ofrenda a sus muertos. Ellos tenían y tienen la convicción de que ese día, así como el rey regresa para estar con ellos, pues regresan junto con él todos sus muertos. ¿Sí? Después, ya con la llegada de los españoles, pues esta sufre un mestizaje, ¿no? Hay ahí un sincretismo cultural. Los indígenas siguen tomando sus elementos naturales y ahora se integran, pues, otros elementos como son las imágenes religiosas, la cruz, el concepto de cielo, de infierno, y se da, pues, por una decreto papal, una bula papal, que el día 2 de noviembre es el festejo que se hace para el Día de Muertos, y se fusionan de esta manera el mundo prehispánico con el mundo colonial, y ahora se da, pues, toda esta parte también con un sincretismo cultural.
Celebración en el México colonial. En el año 1521, México fue conquistado por los españoles. La derrota de la gran ciudad de Tenochtitlan, capital del Imperio Mexicano, fue el símbolo de la caída de las culturas indígenas. Nuevas ideas acerca de la vida y la transición hacia la muerte se implantaron gracias a la ideología de los conquistadores, basada en el catolicismo, modificando de manera radical los ritos y las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Los lugares de descanso contemplados en las religiones indígenas desaparecieron, abriendo paso a los conceptos del cielo y el infierno, lugares de castigo o de premio, conforme a las acciones que realizaba la persona atendiendo a la ética cristiana. De entre los ritos funerarios que persistían dentro de los pueblos del México prehispánico, la cremación fue prohibida, ya que destruía el cuerpo, que era vital para el juicio final cristiano. Se mantuvo el entierro, y con ello, el concepto de cementerio se adhirió a la cultura que nacía con la conquista. De igual forma, basados en el calendario cristiano, los españoles implementaron nuevas fechas para las ceremonias, que son las que se mantienen vigentes hasta nuestros días. A pesar de los cambios impuestos por la cultura española y europea que se insertaron dentro de la celebración, muchos de los elementos y ritos antiguos permanecieron, naciendo de entre esta mezcla de culturas lo que hoy conocemos como el tradicional Día de Muertos.
Día de Muertos. Binomio entre la vida y la muerte.
¿Cuál es la importancia que tiene la comida en las tradiciones mexicanas?
Mira, la comida es fundamental, ¿no? Desde su elaboración y su consumo, la comida y el acto de comer nos permite interactuar unos con otros. Es decir, no podríamos imaginar una fiesta tradicional mexicana en ausencia de alimentos. La comida es un cohesionador social, su preparación y su consumo. Entonces, es inimaginable, es indisoluble el binomio entre tradición y alimentos.
¿Cree usted que la comida sea el motivo más importante para celebrar las tradiciones?
Pues no sé si el más importante, pero sí el más sabroso. Me parece, mire, ya lo decíamos hace un momento, son un binomio indisoluble, la cocina y las tradiciones, es decir, somos un país rico en tradiciones porque somos un país rico en cocina, somos una cocina diversa, somos una cocina muy colorida, somos una cocina que refleja lo que somos en buena medida.
Multiculturalidad, al fin de cuentas.
Finalmente, sí, somos resultado del encuentro de dos mundos, de la suma de muchas culturas. Somos unos privilegiados, verdaderamente, al tener la cocina que tenemos. Y nuestra obligación es conservarla, es conocerla, es difundirla, y en buena medida es por eso que desde el claustro decidimos llevar a cabo este curso en línea de México al Mundo, Los Ingredientes.
Día de Muertos. Binomio entre la vida y la muerte.
Ofrenda de Día de Muertos. Ofrendar en el Día de Muertos es compartir con los difuntos el pan, la sal, las frutas, los manjares culinarios, el agua y el vino. Después de su largo viaje de vuelta al mundo de los vivos, la ofrenda en el altar de muertos es la combinación de lo sagrado y la práctica pagana, resultante de la mezcla cultural donde los europeos colocan elementos propios como las velas, algunas de sus flores y ceras, mientras que los indígenas añadieron el sumerio, el copal, la comida y la flor de cempasúchil. Los elementos indispensables para recibir a los difuntos son: agua, fuente de vida, se ofrece a las ánimas para mitigar la sed después de su largo camino. Sal, el elemento de purificación, evita que el cuerpo se corrompa durante el viaje de ida y vuelta al mundo de los espíritus. Velas, significan la luz, la guía para que las ánimas puedan llegar a los antiguos lugares y de vuelta a su morada. El número de veladoras depende del número de almas que la familia desea recibir, pero también se coloca 4 veladoras en forma de cruz, representando los 4 puntos cardinales, de manera que el alma pueda orientarse hasta encontrar su camino. Copal e incienso. Ambos elementos, uno de origen prehispánico y otro adherido por la llegada de los españoles, representan la oración y la alabanza. Se utiliza para limpiar el lugar de los malos espíritus para que el alma pueda llegar a su lugar sin ningún peligro. Flores. Adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del alma del difunto, por lo que su viaje de regreso será feliz y tranquilo. Los indígenas creían que la flor de cempasúchil era el camino del color y la ruta de las ánimas. Pan de muerto, equivalente a la población indígena al pan que conocemos hoy en día, es el llamado huitlatamali, una especie de tamal, o el papalotlaxcali, el pan de mariposa, que era una especie de tortilla a la cual se le imprimía, cuando aún estaba cruda, un sello de forma de mariposa y una vez cocida, se pintaba de manera colorida. El pan de muerto clásico es redondo, adornado con su canilla de la misma masa, espolvoreado con azúcar blanca.
Día de Muertos, binomio entre la vida y la muerte.
¿Cuál es el significado que la comida lleva en un altar?
Representa, digamos, la esperanza o la certeza de que nuestros seres queridos van a volver ese día y van a consumir los alimentos que consumían en vida. Y entonces nosotros ofrecemos a ellos, preparamos y ofrecemos a ellos lo que disfrutaban en vida. Es un vínculo, digamos, ¿no? Funciona como un vínculo entre ellos y nosotros. Nosotros hacemos para ellos y ellos llegan y consumen. Así lo queremos, ¿no? No es cierto.
¿Y cuáles son los elementos indispensables en cuestión de comida para un altar de muertos?
El pan de muerto me parece que es un elemento que no puede faltar. La sal es un elemento que no puede faltar. Aquello que gustaba a nuestros muertos cuando aún vivían entre nosotros, ¿no? El mole, unas tortillas, unos chiles rellenos, ¿no? Dulces cristalizados, etcétera.
¿Usted cree que ha cambiado los alimentos de un altar de muertos en cuestión de época prehispánica a lo contemporáneo o a lo actual?
Sí, seguramente que sí, que esto es un fenómeno dinámico, ¿no? La cocina, digamos, va evolucionando conforme va cambiando la sociedad que elabora esos, que prepara esos alimentos. Entonces, no nos sorprende ahora, por ejemplo, encontrar en un altar de muerto un vaso de refresco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O algún producto industrializado, o quizá a nuestros muertos les gustaba un queso que no es mexicano, pero se lo vas a poner porque él lo disfrutaba en vida, una cajetilla de cigarros, una botella de mezcal, ¿no? Desde luego que ha ido cambiando, pues porque va conforme va transcurriendo la vida, ¿no?
Una celebración, la cual es el Día de Muertos. Platíquenos un poco sobre los platillos que no deben de faltar en esta celebración.
Pues mira, la respuesta será un lugar común, pero así es, ¿no? No puede faltar el pan de muerto, ¿no? En México nos damos el lujo de tener hasta panes para fiestas específicas, ¿no? Y tenemos flores para fiestas específicas, y esto, insisto, es resultado de la diversidad biocultural que tenemos en el país. No puede faltar el pan de muerto, no puede faltar tampoco aquellos platillos que nuestros seres queridos que se han adelantado disfrutaron en vida. Seguramente deberá haber tortillas, ¿no? Deberá haber frijoles, deberá haber un buen mole, un tequila, ¿no? Este destilado maravilloso que está en Jalisco, lo que quiero decir, que ha sido un enorme aporte de su tierra para el resto del mundo, ¿no? Estos son alimentos que no pueden faltar. No puede faltar la sal, ¿no? El agua, ya no es un alimento, pero una veladora, ¿no? Digamos, esta fiesta de muertos que celebramos nosotros, como la conocemos actualmente, pues ha sucedido con ella lo que ha sucedido con nuestra cocina. Se fue mezclando lo que ya estaba con lo que llegó de fuera. Es una muestra del sincretismo que ha vivido lo que hoy es México.
Platíquenos un poco qué es el pan de muerto. ¿El pan de muerto cambia en cada región o siempre es la misma receta y la misma forma?
No, siempre cambia. Decir que es la misma receta sería muy tajante, ¿no? Siempre habrá variaciones. En algunos lugares les pondrán azar, en otros les pondrán ralladura. En otros les ponen las canillas y es de forma redonda. En algunos otros, por ejemplo, la forma no es redonda ni lleva canillas, sino lleva azúcar pintada de color rosa, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Esta es la panadería mexicana, es también una muestra de la variedad, ¿no? Digamos, de recetas que podemos encontrar a lo largo y ancho del país. No hay un solo tipo de pan de muerto. Hay varios tipos de panes de muerto.
Día de Muertos, binomio entre la vida y la muerte.
Altares,
El altar es la representación de la visión de todo un pueblo mexicano sobre la muerte y el elemento fundamental del Día de Muertos. El altar se coloca en una habitación sobre una mesa o repisa cuyos niveles representan los estratos de la existencia. Los más comunes se componen de dos niveles, el cielo y la tierra. Los altares de tres niveles añaden a esta visión el purgatorio. Por otro lado, los que se componen de siete niveles simbolizan los pasos necesarios para llegar al cielo y así poder alcanzar la paz. Cada uno de estos se forra de tela negra y blanca y tiene un significado diferente. En el primer escalón se coloca la imagen del santo del cual sea devoto. En el segundo se destina a las almas del purgatorio. En el tercero se coloca la sal, que simboliza la purificación. En el cuarto se ofrece el pan como alimento a las almas que transitan y acuden al auxilio de los vivos dentro de su viaje de ida y vuelta a su mundo. Los alimentos y las frutas preferidas del difunto se colocan en el quinto nivel. En el sexto, se acostumbra a colocar la fotografía o fotografías de los difuntos a quienes se pretende recordar. Y por último, en el séptimo escalón, se coloca una cruz formada por semillas o frutas como tejocote y lima. Además, se incorporan elementos tanto indígenas como hispanos, tales como la cruz, el arco, el papel picado, velas, agua, flores, calaveras e incluso bebidas alcohólicas que fueron del gusto del difunto.
Viene la muerte y se avienta encima y hasta se burla de sus contrarios porque se lleva a los boticarios que están nadando en la medicina. La muerte ha sido tan asesina que carga cuestas con el obrero. Muere el casado, muere el soltero, mueren cristianos de gran empresa. Antes que venga, hay que echar cerveza.
Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero.
Temprano nos asesina rápidamente. Ella no tiene ningún pariente, ella no tiene ningún hermano. Muere el muchacho, muere el anciano, se lleva al brujo y al hechicero. También se lleva hasta el ingeniero, aunque ha tenido buenos colegios. Ahí no valen los privilegios.
Día de Muertos. Binomio entre la vida y la muerte.
¿Has tenido oportunidad, Eduardo, de visitar dos estados en donde se vive intensamente el Día de Muertos? Uno de ellos está ubicado en Michoacán, Sinsunzan.
Estuvimos en Sinsunzan. Nos tocó primero llegar al cementerio a eso como de las 6-7 de la mañana del día primero de noviembre y tuvimos la fortuna de que se estaban ya levantando las ofrendas de los angelitos. Fue una experiencia muy muy bonita. Ahí ya nos hicieron algunas personas alguna invitación para pasar la noche de muertos con ellos en el cementerio el día 2, para amanecer el día 2. La experiencia es muy muy agradable, es impresionante, porque el cementerio, que está dividido, desafortunadamente, cuando construyen la carretera, parten el cementerio en dos, y ese día las personas llenan por completo las tumbas de flores de cempasúchil, que acarrean en burros, en carretillas, en camionetas, en cantidades tremendas, y también mucha veladora y vela. Y pues llevan ahí sus alimentos, los que van a formar parte de la ofrenda, y los alimentos que van a consumir en la noche, porque el frío es calador, pues, entonces hay que mantenerse calientitos por fuera y por dentro. Por, afuera, poner una fogata, las cobijas, los abrigos ahí, las chamarras, pero también pues está el licorcito, el mezcal, el tequilita para calentar el cuerpo, ¿verdad? La noche la gente se la pasa rezando, cantando, algunos llevan bandas de música, y así es toda la noche, hasta en la mañana, que se celebra una misa, y con ello termina y se procede a hacer el levantamiento de la ofrenda. Y aquí sucede una situación curiosa, porque la ofrenda que estuvo pues toda la tarde y la noche ahí, ahora es repartida entre los vecinos ahí de las tumbas. Y tiene una implicación, porque cuando las personas reparten, aquí lo importante no es cuánto repartes, sino cuánto recibes. Si tus vecinos comparten contigo algunos alimentos de la ofrenda, y es en cantidad, si es en abundancia, te viene un año de prosperidad. Pero si no recibes de los vecinos alimentos de la ofrenda, va a ser un año complicado. Y es algo que te tiene que poner a pensar, ¿por qué tus vecinos ahora no quieren compartir contigo? Entonces, como que los replantea esa convivencia social entre la comunidad. ¿Sí? Otro de los factores que dicen es que el alimento ya no tiene tanto sabor, porque ellos se lo implican pues a que el alma vino y se llevó la esencia del alimento, que es el sabor, y por eso los alimentos se tornan desabridos. Es una experiencia muy muy bonita. Nos tocó estar en las ruinas de Tsintsunsan, que es la parte alta, la montaña, y puedes apreciar cómo el cementerio, pues entre lo amarillo de las flores y las veladoras, pues es un campo de luz completamente, el campo santo en la noche. Puedes sentir la amabilidad de las personas, la inocencia y la humildad de estas personas con las que convives y te logran transmitir ese sentir de que los muertitos regresan. Entonces, es una convicción de ellos que te la inculcan, y que por eso la tradición ha permanecido durante tanto tiempo, porque germina cada año.
Se me antoja una bien muerta cerveza. Como te ves, me vi. Y como me ves, te verás.
El que a hierro mata, a hierro muere.
Primero muerto.
Sobre mi cadáver.
Calaca, tilica y flaca.
Asústame, panteón.
Para poderme llevar, para poderme llevar, la muerte me anda buscando, pero como ande.
Huasteca Potosina. En la parte oriental de San Luis Potosí, la fiesta de los muertos se llama Xantolo. Esta festividad es la más importante de la zona, pues representa la sagrada reunión de los vivos con sus antepasados, así como el verdadero sentido de la existencia. El primero de noviembre, el Día de Todos los Santos, se hace una velación con rezos y alabanzas, y se incenizan las imágenes y el altar, la cual continúa toda la noche. Los Tenec, comunidades indígenas de la región, acompañan las ofrendas con algunas piezas que se tocan para la danza de la Malinche. por su parte, el Día de los Fieles Difuntos, 2 de noviembre, en las comunidades de los Tenec y Nahuas, se acostumbra llevar ofrendas y flores a los panteones. Se cree que las ánimas de los difuntos permanecen todo el mes. Por ello, el último día de noviembre se renueva la ofrenda y se adorna el pulich, es decir, el altar, con frutas y flores para despedir a los difuntos. En la ruta Xantolo están los municipios de Aquismón, Axtla de las Terrazas, Ciudad Valles, Huehuetlán, San Martín, Chalchicuautla, San Vicente, Tancuayalaf, Tancahuitz, Tanlajas, Tanquián, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón, Tamuín y Xilitla. En cada uno de ellos se realiza exposiciones, ofrendas y muestras gastronómicas.
¿Cómo cuesta morirse
cuando el alma es herida?
Se va la muerte cantando por entre las nopaleras. ¿En qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas?
Día de Muertos. Binomio entre la vida y la muerte.
Que debemos conocer lo nuestro y estar muy orgullosos de lo que representa nuestra cocina, porque en ella nos encontramos a nosotros mismos, ¿no? Que volteemos a ver también a quienes hacen posible que nosotros tengamos lo necesario para cocinar. Desde luego me refiero a los agricultores, a los campesinos, a los pescadores, a estos mexicanos que todos los días se levantan para que nosotros en las cocinas tengamos lo necesario para poder producir. Que fomentemos el consumo de los productos locales, ¿no? Que volvamos a los mercados, que volvamos a los tianguis, que volvamos a las a los estanquillos, ¿no? Me parece que la cocina es un cuestionador social y es un punto de encuentro entre nosotros.
Día de Muertos. Binomio entre la vida y la muerte.
La muerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda una vida de ventaja. Buen amor y buena muerte, no hay mejor suerte. El que por dragón se petatea, hasta el pan de muerto se lleva.
Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una fosita para los compositores y uno que otro periodista. Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca. Cuando menos lo pensamos, nos hace estirar la pata. Yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro, el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, débiles y poderosos, de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente, las cosas que valen 5, él siempre las daba a 20, pero se murió de frío, pobrecito de repente, lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente.
Día de Muertos, binomio entre la vida y la muerte. Radio Universidad.
Llévatelos de corbata, indeseables usureros, chupan como garrapata. El obrero gana el pan con el sudor de su frente, para que sus hijos coman, aunque no lo suficiente. Y en mientras muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo. Tucu tucu tiki taca, que retanija calaca. Yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata, aunque son muy parecidos, no es lo mismo güey que vaca. La balanza de la vida está muy desnivelada. Hay pocos que ganan mucho y muchos no.
Día de Muertos. Binomio entre la vida y la muerte.
Es calavera el inglés, calavera el italiano, lo mismo Maximiliano y el pontífice romano. Y todos los cardenales, reyes, duques, concejales y el jefe de la nación en la tumba son iguales, calaveras del montón. Extracto del libro México Festivo de José Ruiz de Esparza.
Día de Muertos. Binomio entre la vida y la muerte.
Sola y llorona, en el mar nace la luna. En el cielo nace sola y llorona, en el mar nace la luna. Y en el corazón me nace ay llorona quererte como a ninguna. Y en el corazón me nace ay llorona quererte como a ninguna. Ay, de mi llorona, llorona de azul silvestre. Ay, de mi llorona, llorona de azul silvestre. Con tu rebozo en el aire, llorona, para decir que me quieres. Con tu rebozo en el aire y llorona para decir que me quieres. Las flores del campo santo, no sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. De mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, ay llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, ay llorona, pero de olvidarte.
Día de Muertos, binomio entre la vida y la muerte. Festival de la Noche de Muertos en Xochitla, Estado de México. Cerca del pueblo mágico de Tepoztlán se ubica este parque ecológico, donde se festeja el Día de Muertos, con recorridos por el Mictlán, el reino de los difuntos durante la época prehispánica, exhibiciones de ofrendas y la organización de divertidos concursos de disfraces, así con la creación de un asombroso juego de pelota indígena. También hay conciertos, fogatas y ventas de antojitos, y posibilidad de acampar. Día de Muertos, binomio entre la vida y la muerte. Radio Universidad.
Uno propone, Dios dispone, llega la muerte y todo lo descompone.
A mí ni me cuelguen ese muertito. Después de ahogado, el niño tapa en el pozo.
Cuando el tecolote canta, el indio muere.
El muerto y el arrimado a los 3 días apestan.
Sobre el muerto las coronas.
Te haces como la mamá del muerto, haces que lloras para no dar café.
Los muertos al cajón y los vivos al fiestón.
Es así como llegamos al final de este programa especial con motivo de la celebración del Día de Muertos. Agradecemos a Michel Ángel de León, Sagrario Gómez, Isel Orozco, Jorge Ramírez, Nabor Álvarez, Hugo Delgado y a la dirección de la estación, Centli García. Y ante este micrófono se despide Imelda Gómez. Gracias por escucharnos.
De tu decisión tajante.